dando a conocer que no va a ser candidata finalmente. Y para charlar sobre este tema, estamos en comunicación con Carlos Caramelo. Él es analista político, es escritor, es periodista y tiene la gentileza de charlar un ratito con nosotros. Buen día, Carlos. Gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda.
¿Cómo estás, Gypsy? Buen día. Un gusto.
Lo mismo digo, buen día y un gusto charlar un ratito con usted, pero bueno, consultarle en principio cómo analiza esta decisión y esta carta de Cristina Fernández de Kirchner, cómo sigue todo a partir de esto, ¿no?
Bueno, la decisión a mí no me sorprende, yo hace muchos meses vengo diciendo, más de un año, o por lo menos un año que vengo diciendo que Cristina es una estrella apagada, lo digo de esta manera, porque como ocurre con muchas estrellas en el firmamento que se apagan, como está a miles y miles de kilómetros del resto, nosotros la seguimos viendo brillar, pero en realidad a mí me parece que en su fuero interno ella ha perdido una cosa que para la política es central, que es el deseo de ser, la voluntad de ser. Y por lo tanto, si en política uno no tiene la voluntad de ser, difícilmente llegue a ser.
¿Pero es el deseo, es la voluntad de ella o es la decisión de la justicia en este caso y la posibilidad de que sea proscripta?
Yo la verdad que creo que son un poco las dos cosas, pero yo veo en esto un gran deseo de no ser. La insistencia de ella de una frase que yo creo que es central en su discurso, que es que ya ha dado todo y pareciera que los argentinos y básicamente los kirchneristas no terminamos de darnos cuenta o la mayoría de los kirchneristas no terminamos de darnos cuenta eso, además conociéndola como creo que la historia la exhibe. Si ella hubiera tenido el deseo de ser y el deseo de cambiar este proyecto y demás, se hubiera arriesgado a competir, porque además nada le podría hacer también a la democracia como que la proscribieran definitivamente con una sentencia que la inhabilitara, porque entonces se expondrían más de lo expuestos que están, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos encontraríamos con una situación en donde la sociedad tendría que comprender que la justicia acciona negativamente contra el peronismo, porque además hay una cosa que es cierta, que no solamente se proscribe la figura de la vicepresidenta, se proscribe al peronismo en general, ¿no? Claro. Hemos vuelto a 1955.
Ahora, esta confirmación de que no será candidata achica los plazos también, no queda mucho tiempo para rearmarse.
Sí, a mí me parece que ella dio todas las señales y todas las advertencias. Uh-huh. Y además trazó todos los caminos para la decisión de que el peronismo se rearme. Lo que pasa es que, cada vez que ella decía yo no voy a hacer, muchachos tienen enfrentan este problema, estas son las soluciones o la posibilidad de las soluciones, y nos habló de del bastón de Mariscal y todo lo demás, la Grey kirchnerista siguió diciendo no, Cristina. Esto yo creo que el peronismo y sobre todo el pueblo lo va a pagar caro, porque estamos frente a una posible atomización, fragmentación del peronismo. No quiero hablar del Frente de Todos, porque me parece que el Frente de Todos es un proyecto devastado, y que la cosa van a intentar de resolverla en las PASO, y en las PASO lo único que vamos a generar son sectores perdidosos que van a actuar de manera contraria a aquella vieja frase de Antonio Cafiero que decía el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Uh-huh. Me parece que lo que vamos a tener es esta suerte de cosa que parece impuesta a partir de 2015 y de la interna de la provincia de Buenos Aires, en donde el que gana gobierna y el que pierde es traidor.
Carlos, Nico Rosicky, ¿cómo andas?
¿Qué haces, Nico?
Todo bien. Sabes que en términos generales coincido con gran parte de tu planteo, pero hay una cuestión que no termino yo de entender, no que desacuerde, sino que no termino yo de entender. Viendo la historia del peronismo en general, el nuevo caudillo o el nuevo líder o la nueva lideresa, lo que sea, se impone al anterior. No lo delega, no se baja, no lo apoya, sino que llega uno nuevo y dice, bueno, así ahora es. Soy yo. Así como es. Lo hizo Néstor, como lo hizo en su momento Menem con Cafiero, como lo hizo luego Dualde con Menem, como lo hizo luego Néstor con Dualde. Bueno, lo de Cristina con Néstor es distinto porque ahí hay una muerte física, ¿no? Yo veo que gran parte de los compañeros y compañeras del justicialismo le piden a Cristina, o le pedimos incluso, porque hasta me podría contar en ese sector, que apoye a otro. ¿Puede surgir un líder?
No va a pasar de ninguna manera, ningún líder peronismo, nace de una transferencia de poder que es imposible de realizar, solamente en el reconocimiento. A ver, yo podría decirte, probablemente el tipo que mejor lleve la transferencia de poder y votos de Cristina al peronismo es Axel Kicillof, que de ninguna manera quiere ser candidato a presidente, porque él siente, y yo creo que con razón, que lo hacen los que lo impulsan para eso, lo que quieren hacer es cagarlo.
Claro, es perder un gran candidato a gobernador para ganar candidato a presidente.
Perdón, y además no dejar madurar una candidatura con una gran gobernación como la que viene haciendo Axel, como la que va a terminar haciendo en el 2017, no dejar madurar un ideario, no dejar madurar una suerte de ayornamiento de este peronismo, que tampoco puede seguir atado a las lógicas doctrinarias de 1945. Uh-huh. Ahora, no hay nunca una transferencia. Perón es muy hábil en ese sentido. Mi único heredero es el pueblo. Uh-huh. En realidad es la imposibilidad de transferir su poder a nadie. Uh-huh. Y por eso su candidata a vicepresidenta termina siendo Isabel, en quien él no confiaba políticamente en nada.
¿Sabés que justo ayer fue el aniversario de la asunción de la primera gobernación de Domingo Alfredo Mercante? Para nosotros los fanáticos de la historia nomás esto, pero que quizás fue la primera demostración de que Perón no podía transferir el poder, más allá de que hubiera querido o no, cosa que queda para su fuero íntimo. Digo, Mercante fue el primer heredero obvio de Perón y fue el primero que Perón tuvo que, en términos coloquiales, cagar, ¿o no?
Bueno, te digo, Nico, que eso ameritaría que tuviéramos una larguísima charla vos y yo respecto a lo que eso impone a partir de ese día en el peronismo, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que el peronismo, entre otras cosas, los líderes siempre terminan premiando a los traidores. Uh-huh. Pero bueno, es una larguísima discusión esta que podríamos tener. Yo hoy no creo que nadie pueda recoger el guante de Cristina, y todos los candidatos aparentes que andan dando vueltas por ahí ofrecen demasiados, no sé cómo podría decirte, demasiadas oscuridades como para que la totalidad del pueblo peronista los vote. Para empezar, las bases no ven en ninguno de los candidatos. Con todo el afecto que le tengo a Agustín Rossi, Agustín no gana en Rosario.
Claro.
Con todo el afecto que le tengo a Scioli, Scioli tuvo una oportunidad de oro y la dejó pasar por una estrategia absurda como no dejarlo ganar a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires para no tener que gobernar con Aníbal gobernador. Uh-huh. Digo cosas que realmente determinan que la mirada estratégica de estos personajes no termina de convencer a nivel pueblo. No sé, no creo tampoco que se armen como es el deseo de Cristina, que se pueda armar un programa y que de ahí, con un programa que enamore al pueblo, pueda surgir un candidato. Primero porque hoy son tiempos, la gente mira al candidato, no mira al programa. Difícilmente se puede llevar un programa sin una cara. Y después porque las distintas corrientes del peronismo, digo, jamás podrían ponerse de acuerdo en un programa. Digo, a ver, la CGT, que dice que no va a marchar el 25 de mayo a la 9 de julio porque ellos creen que Massa es el candidato a presidente, termina de decir esto y se junta con Horacio Rodríguez Reta. Claro. Seamos realistas sobre la dirigencia. Sí. No sobre el pueblo peronista, seamos realistas sobre la dirigencia. Claro. Vuelvo a decirte, el que gana gobierna, el que pierde es traidor.
Carlos, buen día. Marcelo Castro te saluda.
Se ofendió. Mira. Se fue. Para que lo voy a llamar de vuelta. ¿Cuánta?
Justo. Cuando me tocaba a mí, soy el piedra de la mesa, chicos. ¿Qué pasa?
Se cortó la comunicación. Bueno, estábamos charlando
una
con...
Una charla interesantísima manteniendo con Carlos Caramelo.
Exactamente. Bueno, acá justamente un oyente se comunica a propósito de lo que dijo apenas comenzamos la charla con Carlos Caramelo, que él dijo que Cristina era una estrella apagada porque no tiene el deseo de ser candidata.
Ahí
y
lo
el oyente se preguntaba eso, ¿una estrella apagada? Está loco. Y no. Si se proscribe, nosotros no reaccionamos, dice este oyente.
Yo entiendo lo que ha dicho Carlos. Las estrellas, cuando se apagan, nosotros las seguimos viendo durante miles de años encendida, hasta que verdaderamente ya la vemos apagada. Pero bueno, esa es la metáfora que estaba utilizando.
Además,
Carlos,
yo quiero aclarar eso porque me ha traído muchos problemas. Ajá. Digo, yo no creo que ni que Cristina esté retirada ni que haya perdido su capacidad de análisis. Es más, supongo que a partir de de las PASO o antes de las PASO vamos a hacer una procesión permanente a Calafate para ir a preguntarle hasta cómo nos tenemos que atar los zapatos.
Claro.
Pero eso no quiere decir, vuelvo a decir una cosa que en general la sociedad no entiende: la voluntad de ser, porque el ser presidente conlleva una cantidad de responsabilidades y de concesiones y de cuestiones que uno va dejando de lado, que tienen que ver con que Cristina ya no quiere dejar de lado ni a su familia, ni a su nieta, ni la salud de su hija. Digo, ha entregado tantas cosas. Che, no podemos verlo, en serio. No, casi nos tiene que entregar la vida para que nos demos cuenta.
Carlos, quería consultarte cuando se nos cortó la comunicación.
Sí, querido.
¿La ves a Cristina otra vez, como en el 2019, armando una estrategia electoral, teniendo en cuenta lo que ocurrió del 19 hasta ahora, no?
No, porque siento que Cristina está queriendo delegar de alguna manera las cuestiones estratégicas para que el peronismo empiece a reconstruir su base de conducción, digo, ¿no? No la siento, digo, va a participar, digo, en charlas íntimas va a participar, pero no la veo exponiéndose a la... Porque además, la última estrategia, la de 2019, es una estrategia... de alguna manera fallida. Uh-huh. Aunque ella siga diciendo que ella está, que lo volvería a hacer, la sensación del pueblo es que ella se equivocó, digo, ahora, en la elección del personaje y en cómo lo llevó adelante. Yo creía que ella en el fondo también lo sabe, respecto a que a Cristina no solamente la han dejado sola muchísimos, sino que lo han traicionado muchísimo. Uh-huh. Creo que la traición que llena el vaso y que lo derrama es la de Alberto.
Ahora, Carlos, volviendo al panorama un tanto sombrío, igual, si me dejas decir lo que planteas, y buscándole alguna lucecita. Si estas PASO que vos imaginás dejando muchos heridos, si en lugar de ser una PASO con dos tipos, ¿no?, con dos candidatos, fueron una PASO con 8, 9, 10 candidatos.
Sí.
Donde por ahí ese daño puede difuminarse un poco y donde por ahí a mí, más que pegarte a vos, me conviene robarme lo que vos estás diciendo para llevarme un cacho de tu electorado. ¿No hay una posibilidad de armar algo más, no sé cómo llamarle, orgánico?
Sí, Sí, mira, yo creo que hay una posibilidad de armar algo orgánico, y y la cosa debería pasar precisamente, digo, por los gobernadores. Las provincias han dado una señal muy clara de que hay un peronismo que está de pie y que sigue creyendo en la importancia de la herramienta de la política para cambiar las cosas. La Liga de los Gobernadores, y mucho más ahora con Gildo Infran al frente del Congreso, podría ser central si la Argentina entendiera de que finalmente nos tenemos que apartar de esta cuestión centralista del porteñismo apátrida, te diría. Porque, claro, porque el porteñismo habla del interior respecto de la provincia como si yo fuera del exterior.
Pero lo son, en muchos casos.
Sí, bueno, de alguna manera. Entonces me parece que la Argentina debería entender, o empezar a entender, ese tipo de cosas, y ahí me parece que la Liga de Gobernadores, si no cae, digo, en esta cuestión de egos que suele tener la política mucho más en los últimos años, podría poner una figura que finalmente terminara concentrando la mayoría de las voluntades a nivel argentina y podría señalar un camino. Yo estoy seguro que, por ejemplo, una parte muy importante del peronismo, que es la de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Axel, podría acompañar a un candidato a gobernador, que podría ser el Coqui, que podría ser Gildo, que podría ser, no sé, Rodríguez A, el Alberto, digo, no sé, quiero decir con esto que me parece que el federalismo tiene un rol fundamental en estas pasos que vienen. Por ahora, todos los que están disputándose la paso son porteños.
Sí.
O aporteñado, digo, claro. Porque está bien, digo, el Chivo es rosarino, pero sí. Ha perdido su condición de rosarino hace muchísimo tiempo.
Sí, Massa es de San Martín, que es ahí cruzando la General Paz, digamos.
No, Massa es más porteño que Corrientes y Esmeralda.
Ahora, poniéndonos un poco en los zapatos de ellos, digamos, ¿no? Supongamos lo peor, supongamos que se pierde estas elecciones, que el frente, lo llamémoslo Junto por el Cambio, llámale como quieras, gana las elecciones, o Milei, no importa. ¿Van por la de máxima histórica? ¿Van por cargarse el peronismo o con comerse el kirchnerismo les alcanza?
Bueno, me parece que ha hecho Alberto Fernández ha hecho una gran tarea con cargarse el peronismo, ¿no? La sociedad en su conjunto lo mira a Fernández y dice, si esto es el peronismo... Quiero estar en otro partido. Porque, imagínate, te voy a poner un hecho reciente. Se ha puesto de moda acá en Buenos Aires hablar de la economía Barrani. La economía Barrani se supone que es la economía en negro, y entonces claro. Incluso la vocera hace grandes elogios de la gente que trabaja por internet y gana más guita, y entonces explican que de esa manera se llenan los restaurantes y la gente puede viajar los fines de semana largo. Te encontrás finalmente con un presidente y un grupo de funcionarios que lo que están propiciando, digamos, es la economía no registrada.
Claro.
Digo, eso es una cosa mortal para el peronismo. Sí. Porque para el peronismo el Estado es fundamental, y si vos no tenés financiamiento del Estado, no sé cómo vas a producir los grandes cambios que siempre produjo el peronismo, digamos, ¿no? Bueno, a partir de eso me parece que nosotros estamos en una situación de muchísimo peligro. Milei no puede ganar, no hay ninguna posibilidad de que gane. El tema es si Juntos por el Cambio, si en la interna de Juntos por el Cambio termina ganando Patricia Horacio Rodríguez Larreta. Porque a mí me parece que en ese sentido lo más probable es que si gana Patricia nosotros vayamos hacia un modelo de elección parecido al que se está dando en Europa en este momento, uh-huh. en donde hay una derecha muy, muy fuerte, digo, muy beligerante, muy, muy violenta, al frente de grupo, de un grupúsculo, porque, qué sé yo, la primera ministra italiana ganó con el 26% de los votos, uh-huh. tampoco es que son 100 millones.
Claro.
Pero me parece que si el peronismo trabaja, por ejemplo, suponete que estuviéramos en la situación de una compulsa entre Massa y Patricia.
Sí.
Digo, el peronismo light, el peronismo color pastel, ese peronismo que no quiere pelearse con nadie, que uh-huh. tiene buenas alianzas con la embajada de Estados Unidos y con los empresarios, digo, uh-huh. y que de alguna manera parece un personaje de un viejo cómico llamado Mario Sánchez, sí. que decía de los pajaritos y todo eso. Bueno, sí. ese peronismo es la traición de la progresía, digo, el pueblo ya se siente traicionado por la progresía, porque uh-huh. se da cuenta, digo, al principio de este gobierno, cuando yo escribía y hablaba sobre las actitudes del gobierno, me decían, che, estás jugando para la derecha. No, hermano, la derecha es este gobierno. Uh-huh. Esto es la derecha.
Carlos Caramelo, se nos agotó el tiempo, sí, pero bueno, sí, ha sido un gusto, sí, charlar un rato con usted. Por supuesto, lo vamos a convocar en cualquier momento nuevamente.
A disposición.
Un abrazo, además, muchas gracias.
A ustedes.
Hasta pronto. Grande. Carlos Caramelo es analista político, es periodista, es escritor, es docente universitario, bueno, analizando un poco lo que ha ocurrido ayer y esta carta de la vicepresidenta.